¿Qué cosas tenemos que mencionar? Porque comienza el juicio por el asesinato y descuartizamiento de una mujer en Torrevieja. Vamos a saludar a nuestro periodista de policiales, Nacho Abad. Buenos días. Hola, Nacho Abad.
Que había cerrado el micrófono. Buenos días, Cristina.
Ah, eso es típico.
Digo, para que no escuchen lo que pasa en mi casa.
También está con nosotros José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Muy buenos días.
Muy buenos días. Si quieres, nos saltamos el programa y que Nacho dé rienda suelta al micrófono para ver qué es lo que pasa en su caso. A lo mejor es más divertido.
A lo mejor,
oye, escucha,
a lo mejor.
No te engañes, lo sería, ¿eh?
Sí, sí. Como esas webcams que conectas con las casas de gente, pues algo parecido.
¿Qué tal va tu patita, Gaona? ¿Cómo va la recuperación?
Bien, bien, bien. Nada, fenomenal. Abandoné ya la silla de ruedas y estoy cascandileando.
Le vi de pie, doy fe.
¿Vas con muletas o ya sin ellas?
Nada. He hecho yo mismo la rehabilitación solito, entre piscina y esto, leyéndome todo lo que había, y hasta el trauma me ha dicho, joder, no he visto nunca recuperarse alguien tan rápido. Así que nada, fenomenal. Estuve el otro día en Código 10 ahí fantásticamente bien.
De pie.
De pie, vertical, fantástico. Lo que sí, algún día tenemos que hacer un programa sobre la sensibilidad que adquieres cuando estás en una silla de ruedas a la hora de trasladarte por ciudades, autobuses, metro.
¿Por qué lo dices?
¿Te das cuenta lo difícil que es realmente en muchas ocasiones el desplazarte, ¿no? Eso que sí, ver las aceras tal, pero esos 2 centímetros que han dejado porque no está bien finiquitada la acera, ese decalaje hace que en un momento dado casi te mates con la silla de ruedas porque se para bruscamente, etcétera, etcétera. Pero venga, no quiero quitar tiempo, que tenemos hoy un programa muy interesante.
Desde luego. Vamos con la primera cuestión, esta de Torrevieja. Cuéntanos, Nacho.
Mira, se ha comenzado a celebrar el juicio. Los hechos ocurrieron el 27 de octubre del 21 en el domicilio de la pareja. Los hechos son los siguientes. La historia es que hay un hombre finlandés de 70 años de edad que tenía una relación de un año y medio aproximadamente con la víctima, que tenía 68. Joder, a estas edades ponerse a matar es que yo también...
Verdaderamente, ¿verdad? Porque parece ese un impulso propio de una juventud descontrolada. Pero
no,
es,
no, pues
es
esto
increíble.
Es, el asesino o el presunto asesino es un tipo finlandés de 70 años. La víctima, bueno, la víctima puede tener cualquier edad, pero claro, que un asesino tenga 70 años ya me parece alucinante. La cuestión es que, por cierto, le piden 25 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento. Pero la historia es la siguiente. La historia es que el 27 de octubre del 21, en la casa en la que ambos convivían, pues el finlandés le da por, bueno, le da, lo tenía premeditado, por cargarse a su pareja. De hecho, en la investigación se encontró que en el móvil del procesado tenía notas de calendario en el teléfono móvil con la intención de torturar a su compañera sentimental y de acabar con su vida. Es decir, se lo había apuntado en la agenda. Esto como primer dato. La cuestión es que...
lo cual ya descarta, Nacho, evidentemente, que haya sido un impulso momentáneo, descarta quizá que estuviese intoxicado, que es bastante frecuente en violencia doméstica, etcétera, etcétera.
Bueno, y luego lo que indica es que es un señor absolutamente perverso.
¿Pero quién, porque, ¿quién,
pero ¿quién pone en la agenda en descuartizar a mi pareja?
Eso es. Bueno, la historia fue que estaban los dos tranquilamente en el sofá. El tipo se abalanza sobre la pareja, le empieza a hacer una maniobra de estrangulamiento que ya tenía más o menos ensayada, y después de que la tiene medio estrangulada, empieza con un cuchillo a apuñalarla en distintas partes del cuerpo, la espalda, el torso, el brazo, pero especialmente en el cuello. Imaginaos el tipo de lesiones complejas y mortales que le produjo, porque el estrangulamiento la dejó noqueada, pero no la mató. Y las puñaladas, había algunas que no eran mortales, las que fueron realmente mortales fueron las del cuello, por eso el ensañamiento. Al final eso le provocó un derrame masivo de sangre y sufrió un shock hipovolémico, que si nos lo explicas, Gaona...
Hipovolémico, como su nombre indica, hipo, bajo, volemia, volumen, es decir, que uno se va desangrando, pierde, baja la tensión arterial, como es lógico, y mueres, evidentemente, por falta de riego sanguíneo.
Bueno, pues la cuestión es que fallece, y todo el mundo sostiene que el tipo lo tenía planificado desde hace varios días. Y una vez consumado el asesinato, el finlandés lo que hace es, bueno, pues ya que la he noqueado con el estrangulamiento este sin matarla, la he apuñalado para hacerle daño y finalmente la mató, pues vamos a terminarla. Y dice, bueno, pues en su cabeza, entiendo yo que delirante, dicen que no está mal de la cabeza, ahora me lo explicas, Jaume, pero bueno, la cuestión es que dice, voy a desmembrar el cadáver. Y compra la tarde anterior una sierra mecánica, tampoco se escondió mucho, en un centro comercial de las inmediaciones.
A la gente, de verdad, además le falta un hervor, fíjate, como el otro, como el hijo de Sancho.
Rodolfo, sí, de Rodolfo Sancho. Bueno, en este caso compra la sierra el día antes cerca de casa, y empieza a trocear el cuerpo y a repartirlo en distintas partes, en lugares diferentes de la ciudad. Para evitar ser descubierto, durante la madrugada del día siguiente al crimen, él fue tirando los restos por contenedores de la población, pero claro, tampoco es que se esforzase mucho, pues 500 metros de cada contenedor, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que desgraciadamente hay un nivel de pobreza en España considerable todavía, desgraciadamente, y un indigente rebuscando en la basura encontró los primeros restos de la víctima. De hecho, encontró las piernas en un contenedor, luego se encontró el brazo derecho, luego se encontró
la
pelvis.
¿Siempre el mismo señor? ¿Siempre el mismo indigente?
No. Este encuentra un trozo de las piernas y entonces ya la avisa a la Guardia Civil, asustada. La Guardia Civil empieza a registrar todos los contenedores y se lo va encontrando. Y el señor... ¿tú sabes esto de que el asesino siempre vuelve al lugar del crimen? Bueno, pues el asesino estaba al lado de los contenedores mirando, haciendo lo que hacía la Guardia Civil. Entonces, como iba de un contenedor a otro y el resto no se movían de contenedores, como él iba vigilando los contenedores donde había restos humanos, pues de repente le dieron el alto a la Guardia Civil y lo cazaron así de sencillo. O sea, no. El tío acabó admitiendo el crimen. Y lo más alucinante, que es lo que le quiero preguntar a Gaona, los expertos, los peritos, dicen que no se ha encontrado ninguna enfermedad mental que reduzca su imputabilidad. Y consideran que el finlandés sabía lo que estaba haciendo. Vamos, si sabía lo que estaba haciendo es que lo disfrutó, Gaona.
Efectivamente. Es decir, lo primero que se nos viene a la cabeza, alguien que hace eso, tiene que ser un trastornado, que esté loco. No. La maldad existe como tal. Y no solamente eso, sino que muchas veces hay profundos trastornos de personalidad, maneras de ser, vulgarmente hablando, que no tienen por qué ser encasilladas para nada dentro de aquel grupo de trastornos que evidentemente pues menguan tu capacidad de decisión, tu capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Y claro, mientras lo contabas, Nacho, me viene a la cabeza otra pregunta. Este tipo finlandés, seguramente ya jubilado, que ha cometido ese neto con esa frialdad, ¿tendrá algunos otros en las décadas anteriores en Finlandia que nunca se llegaron a descubrir? Porque la extrema crueldad da imagen y la profesionalidad, en parte, aunque es una chapuza como acaba todo, efectivamente, a lo mejor este tipo tenía algunas otras historias que le salieron bien, ¿eh?
No te digo que no, ¿eh? No te digo que
ya,
no.
Ya, ya.
Porque esto no surge de repente, ¿no?
No, es una forma de ser.
Una forma de ser, un psicópata, efectivamente, porque, a ver... cortar en pedazos a alguien que ha sido tu propia pareja, y no quiero entrar en detalles a estas horas, pero el tacto, la cercanía emocional, etcétera, hay que démonos cuenta que hay un abanico enorme de personas que cometen crímenes. Algunas de ellas no pueden soportar, por ejemplo, lo que acaban de cometer, e incluso se quitan la vida ante el peso de la conciencia. Y están los otros que se dedican a hacer turisteo alrededor de los restos.
De verdad.
Es que es una barbaridad.
Bueno, y luego hay otro caso, ¿verdad? Se han cumplido 6 años del crimen de Miriam Vallejo, la joven asesinada en Meco. Este es un tema que yo no recuerdo.
Y sigue sin resolverse. Yo te lo voy a contar. Es un caso al que le dediqué bastante tiempo, Cristina, y seguro que os lo cuento y lo vais a recordar. 16 de enero de hace 6 años, Miriam Vallejo, la conocían todos por Mimi, de 25 años, soltera, compartía casa con Celia y con el novio de Celia, llamado Sergio. Todo esto es en la Comunidad de Madrid, cerca de Guadalajara, casi en el límite de Guadalajara con, con, o sea, casi en el límite de Madrid con Guadalajara. Bueno, pues Mimi charla por teléfono con un amigo, cuelga y dice, bueno, voy a sacar a los perros que hay en el domicilio, porque vivían en un chalecito, insisto, la pareja y ella, la pareja Celia y Sergio, y ella soltera. Bueno, tres de los perros pertenecían a su compañera y uno de ellos era suyo. Y había comprado unos collares reflectantes, fluorescentes, y entonces se abriga bien porque hacía muchísimo frío, como estos días que atrás, sale a la calle y eran las 20:40 de la noche. Si son las 20:40 de la noche, en esta época es noche cerrada. Yo estuve visitando el lugar del crimen y ¿sabes el problema, Cristina? Que cuando vas caminando por el campo, porque ahora te cuento que el crimen se produjo en el campo, alejándose de la urbanización, entrando en el campo, ahí está la iluminación de Alcalá de Henares cerca. Entonces tú ves en lontananza la iluminación de Alcalá de Henares, tú estás rodeado de oscuridad, pero te parece como que hay muchísima luz, porque como tú estás viendo luz y ves perfectamente el horizonte, pues parece que estás, pero no, estás en la más absoluta de las oscuridades. La cuestión es que ella va con unos vecinos que tenían perros por allí, empiezan a caminar por la urbanización, pero no tarda en separarse de ellos, y claro, lo que quería era ver pues en la oscuridad los collares de sus perros, los adolescentes luciendo, pues azul, verde, amarillo, rojo, y se interna en el campo, a oscuras, con los perros. 10 minutos después, a las 11:10, vienen dos jóvenes por un camino en mitad del campo, de 17-20 años, llevan uno de estos altavoces portátiles Bluetooth que van enganchados al móvil, escuchando música, lo que les impide escuchar nada, y de repente se encuentran un bulto tirado en el suelo. No saben lo que hacer, llaman por teléfono al 112, aquí hemos encontrado una chica, no sabemos muy bien qué le pasa, no puede hablar, bueno, pues la habían cosido a puñaladas, 24 puñaladas, lo hizo creer a los investigadores que ahí había mucha rabia. Muchas de las puñaladas se las dieron en la espalda y alguna en la cabeza, pero hubo tal nivel de violencia que el homicida partió la hoja del cuchillo que se quedó en el interior del cuerpo de la víctima.
Imagínate. Es que hubo decenas de puñaladas en ese crimen, lo que indica, en general, también es una generalidad, quizá cierta motivación de emocional, pasional, relacionada con la víctima. Pero bueno, sigue, Nacho, por favor.
Bueno, la cuestión es que los chavales que se habían encontrado el cuerpo, no, como tenían el altavoz, no habían oído ni gritos de auxilio, ni los perros ladrar. Bueno, tampoco es que pasase, tampoco llevaban tan alto el altavoz. Bueno, la cuestión es que en un principio se pensó, oye, pues va a ser si hubiese sido un desconocido, los perros habrían lanzado sobre el desconocido, y aquí no hubo ni un ladrido, ni hubo ninguna queja, ni nada. Claro, el hecho del comportamiento de los perros hizo que el círculo de sospechosos se restringiese. Claro, y el problema es que en el radar de las pesquisas de la Guardia Civil apareció el novio de la compañera de piso de Miriam, el tal Sergio. El tío fue detenido, se buscó en su ropa y tal, tuvo un comportamiento muy, muy raro, y bueno, él decía que a la hora del crimen estaba jugando a la Play, que esa era su cortada, pero claro, no se registró actividad en el videojuego. Bueno, al final la justicia consideró que no había pruebas suficientes contra Sergio, a pesar de que los indicios para la Guardia Civil sugerían de forma clara que era él. Y estamos ante un caso, Cristina, no resuelto, donde la familia de Miriam está...
¡Qué horror! ¡Qué pena!
Destrozada.
Saber prácticamente quién es el culpable y no poder hacer nada.
No, no, bueno, ellos sospechan que es él, pero y yo creo que la Guardia Civil tiene claro que es él, pero la justicia es súper garantista y no es la primera vez que hemos visto errores o que ha habido alguna confusión en algo, ¿no? Entonces, las cosas tienen que estar muy, muy bien atadas para llevar a alguien a prisión. Pero en cualquier caso, insisto, la Guardia Civil sigue sospechando que es él, pero no tiene la capacidad de, 6 años después, de conseguir más pruebas, porque cuando fueron a registrar su casa, en las ropas que no encontraron la mitad de las ropas, quiero recordar, y porque ahí tenían que buscar sangre. Pero había una cosa importante, y es ¿por qué sospecharon que era este tipo? Porque en la etiqueta de la camiseta interior de Miriam en el momento de la muerte había mezcla de ADN de este hombre con el de Miriam. Y uno piensa, ¿y este hombre que se dedicaba a doblar las camisetas en la casa en la que vivían juntos? es decir, las planchaba y luego las doblaba él y las guardaba. Entonces, la mezcla de ADN dentro de la camiseta y en la parte posterior por la que fue agarrada Miriam, según los investigadores, antes de ser asaltada, la agarran con una mano por la parte de detrás del cuello y con la otra empiezan a apuñalarle la espalda. Probablemente Miriam no supiese quién le estaba asaltando siquiera.
Qué pena, de verdad. Bueno, aquí la preocupación de Nacho Abad es absolutamente encomiable y te agradecemos muchísimo que nos ayudes, Nacho.
Revivir este caso, ¿eh? ¿Cuántas veces, incluso en la televisión, Nacho, tú mismo, en aquel tema de las estafas, por ejemplo, en Código 10, la jueza que estaba viendo el programa reabrió el caso?
Sí. No solo claro. Reabrió, sino que metió a la tipa en prisión.
Ah, sí, efectivamente. Claro, este tipo de presión social tiene también sus resultados realmente en la vida real.
Qué bueno, sí, qué bueno. No, indudablemente la prensa tiene en esto una responsabilidad. Nacho Abad, muy feliz sábado todavía.
Gracias, Cristina, igualmente para los dos.
Un abrazo, nos vemos el martes.
Y nosotros nos vamos a la tertulia porque la red social TikTok cuenta las horas para irse a negro, para acabarse en Estados Unidos. Vamos a intentar entenderlo por qué, cómo nos afecta también a nosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.